al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando. La madre extrañada cruzó el piletón y el pibe le dijo, riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un Kempes, un Holguín. Dicen los muchachos del norte argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador.
Dieguito querido, Anabela de los bastidores dice: bellos dinos, me identifico con Inés, menos cospeles. Tengo de todo lo que nombró. Creo que la foto la tira a la gente a la calle. Es... porque no le importan, los amo, gracias querida.
María Delia, que dice que es una dinosauria, dice: hola muchachos, gracias por estar y ser uno de nosotros, ellos en verano vendrán a privatizar nuestro sudor, así dice una canción del grande León Gieco. Abrazos desde Tolosa y para siempre, María Delia.
La madre extrañada.
Y bueno,
¿nos estamos yendo?
¿Quiere que le diga una cosa?
¿Qué?
Nos tenemos que...
¡Ah! Siempre dando malas noticias a las 11, vos.
El club me ha mandado hoy la citación.
Gracias, Ale Fabri.
Gracias, capo. Gracias,
te queremos. Gracias. Y te admiramos.
Sí, mucho, digo. Mucho.
Seré un Maradona, un Kempes, un Holguín. Dicen los muchachos del norte argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugaré en la quinta y después en primera, yo sé que me espera la consagración.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
11 de la mañana, 2 minutos. Cielo mayormente nublado con niebla en La Plata, 11 grados 3 décimas. La temperatura, 100% la humedad. La provincia avanza con la obra de transformación de autovía de la ruta 11. La intervención se desarrolla entre Villa Gesell y Mar Chiquita y brinda seguridad a los más de 7.000 vehículos que se movilizan a la costa atlántica en temporada de verano. El administrador de Vialidad bonaerense, Roberto Cayano, dijo que gracias a la decisión del gobernador Kicillof sigue la mejora de rutas y caminos para potenciar la economía y facilitar el traslado de los turistas. Se realiza el masivo evento La Velada del Año 6. El show se lleva a cabo en la ciudad de Sevilla y cuenta con 10 combates que alternan la presencia de creadores de contenido, músicos y streamers. En el tercer turno se enfrentarán los periodistas Gastón Edul y Edu Aguirre. La Unión Europea multó a la plataforma TikTok por exponer datos de menores a terceros. El dictamen preliminar de la Comisión Europea sostiene que la configuración de privacidad permite que niños y adolescentes queden visibles para desconocidos, con riesgos de acoso y contactos indeseados. La multa equivale hasta 6% de la facturación anual global de la plataforma. Continúa la primera fecha de la Liga Profesional. Desde las 14:45, Estudiantes de Río Cuarto enfrenta a Tigre. A las 17, Newell's se mide con Talleres de Córdoba. En tanto, a las 19:45, River juega con Barraca Central. Y a las 21:30, Lanús enfrenta a San Lorenzo. Cielo mayormente nublado, con niebla en La Plata, 11 grados 3 décimas. En la marca térmica, 100% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Lo escuchaste. Ahora, descubrí más. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Esto es Provincia. Hasta las 13.
Gabriel Morín y Sonia Negrín te invitan con lo que nos une y nos distingue.
Hay un lugar.
Lugares.
Lugares hay muchos.
Hay muchos. Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo.
Sobre casi todo. Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
pero casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia. Es tu provincia.
Lo que no sabías sobre Buenos Aires, lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Hasta las 13 por Radio Provincia.
Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? 6 minutos pasaron desde las 11 de la mañana. Estamos comenzando. Hay un lugar aquí en Radio Provincia de Buenos Aires. Este programa que los acompaña, como hace todos los sábados, hasta la 1 de la tarde. Y donde nos proponemos, además de informar, pensar un poco, reflexionar sobre algunas de las cosas que nos pasan. Tenemos una linda mañana hoy. Por lo menos nos acompaña una buena temperatura, no hace tanto frío. Y eso, para el final de julio, es siempre alentador. 11 grados 3 décimas la temperatura, mucha humedad en este momento en toda la región. La presión es alta, esto indica que no se va a descomponer en el día de hoy. La máxima va a llegar a los 15 grados mañana, una mínima de 10 y una máxima de 17, así que disfrutar el fin de semana. Tal vez algo nublado, pero, insisto, como la jornada de hoy, con marcas térmicas que son alentadoras. Sonia Negrín, ¿cómo le va?
Hola, buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo andamos? Mira, estaba chumbeando un poco el mapita, sí. ¿Viste el mapita del Servicio Meteorológico de la Provincia de Buenos Aires?
Perdóneme, bueno, el ruido del mate, ¿eh?
Pero haga todo el ruido. Es el ruido de esta hora.
Es el cuarto desayuno, creo que
es
tengo.
El ruido que va.
Es el cuarto desayuno este en la jornada de hoy.
¿En serio? ¿Más? No, quiero creer que no todos con mate.
No.
No, bueno.
No, un no, café con leche.
Si no, puede ser una cosa tremenda.
Un café con leche. No ando del todo bien de la voz, así que hubo un té con miel también.
Ah, muy bien.
En algún momento hubo un té con miel y jengibre.
Muy
también.
Bien, se banca en la miel, maravilloso.
Sí. Pero este, sí, tercer desayuno ya con mate, teníamos que arrancar.
Y a esta hora, y sí, no, claro. No hay otra opción a esta hora de la mañana.
Pero me decías del mapita.
Decía el mapita. El mapita parece que tuviera cielo en la zona del AMBA, del Gran Buenos Aires, y en el extremo sur, el resto, ¿viste el dibujito de la niebla?
Sí.
Que son unas onditas grises. Sí. Bueno, eso es lo que predomina, ¿no? En toda la provincia de Buenos Aires, con lo cual entendemos que estamos bajo un manto de neblina.
Sí, ayer viajé, anduve por algunas rutas bonaerenses, y era muy notable, venía viajando de noche, y era muy, muy notable el fenómeno. Sí, sí.
Un peligro.
Complicado, sobre todo en una ruta oscura, en este caso, que estaba transitando, se ponía un poco, bueno, aquí despacio.
Así que bueno, luces bajas, ¿no?
Sí.
Luces bajas.
Si tenés faros antiniebla, por supuesto, utilizalos.
Ahí está.
Tanto delanteros como traseros, suelen prender todos juntos.
Y calma.
Y mucha precaución.
Y calma,
claro.
Hay que ir despacio.
Mucha precaución.
Es lo mejor que nos puede pasar.
Exactamente.
Bueno, porque sí. Un fin de donde hay gente que se está moviendo.
Hay que ir despacio, es muy sabio eso.
¿Ir despacio?
Sí.
Por la vida.
Cada vez más. A mí me parece cada vez más. Voy a hablar un poquito de la velocidad. Nada más que en un ratito. Sí. Nos hemos comprometido, creo. Permítanme una reflexión medio tonta, a esta hora de la mañana, casi terminando la mañana, me voy a permitir una reflexión medio tonta, pero yo creo que nos hemos permitido acelerar más de lo debido, más de lo que podemos, más de lo que podemos asimilar, ¿no? Creo que estamos viviendo en términos generales, pero más que nada en el complejo e invariable mundo de la información,
con una velocidad que impide el procesamiento. Que impide el procesamiento. Y creo que eso es muy, muy lejos de ser una condición de la posibilidad. Cuando hablo de la posibilidad tecnológica, digo, es una determinación de la misma. Y eso cambia completamente el resultado. Cambia completamente el resultado. Y el resultado no está siendo muy, muy bueno. Si me permitís, me paro un poquitito en lo que pasó, o lo que está pasando en esta semana, que va a ser un tema del que vamos a estar hablando, ¿no? Esta suerte de yo no sé si llamarla campaña anti-Argentina. A mí, la verdad que hablar de campaña anti-Argentina, lo que es, somos un poco grandes,
nos remite
a 1978, 79, sí, claro. ¿No? Visita de la Organización Interamericana de Derechos Humanos, claro, exactamente. Yo no, no. Pero lo cierto es que sí hubo y hay en este momento montada una campaña digital muy, muy fuerte, muy extendida, globalizada, que tiene a la Argentina como víctima, suponiendo que es victimario, y que es victimario de una acusación muy, muy grave, formulada desde algunos rincones del mundo que, bueno, deberían como mínimo mirarse el pasado inmediato antes de enarbolar banderas tan fuertes, tan contundentes en el marco de las acusaciones como la del racismo. Que alguna de las sociedades que se constituyeron, que constituyeron su presente a nivel global, cuando hablo de su presente, digo, algunas sociedades que constituyeron sus sistemas económicos, que constituyeron sus esquemas industriales en función del comercio de seres humanos, algunas sociedades que hasta hace 6 años impedían la unión matrimonial de personas de diferentes colores, nos digan a nosotros gratuitamente que somos el pueblo más racista de la tierra, es como mínimo fuerte. No puede suponer que algo en algún modo habremos contribuido un poco a eso, ¿no? A la Argentina la preside alguien que no hace mucho tiempo, pero un ratito antes de ser presidente, decía que las derechas son superiores estéticamente, que eran superiores intelectualmente, pero que además eran superiores estéticamente, ¿no? Esto lo dice una fuerza política, se lo invoca a una fuerza política que no duda ni un instante en no condenar como delito de lesa humanidad la esclavitud, la trata de personas. Y lo hace en contra de todo el concierto de naciones, solamente avalando la posición de los Estados Unidos e Israel. Lo hace una nación que no deja de escapar una sola posibilidad de abrazar de todos modos y ante toda circunstancia a una nación que sin lugar a dudas está cometiendo un genocidio respecto a personas que desde hace milenios viven en una determinada tierra que de repente pareciera no les pertenece más. Estoy hablando de la Franja de Gaza, estoy hablando de Palestina. Obviamente que todo eso no es gratis. Pero eso no describe a todo un pueblo. Ahí hay algo más. Ahí hay algo más. A mí me sorprendió la velocidad. El fútbol es importantísimo. Lo hablábamos la semana pasada. Yo decía la semana pasada, a ver, si vos querés poner la causa Malvinas nuevamente con énfasis en la escena mundial, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a esperar un mundial de matemática? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a esperar una feria de técnica rayos de rueda de bicicleta, o vas a tratar de hacerlo en un mundial de fútbol para tener trascendencia? Y obviamente lo vas a tratar de hacer en un mundial de fútbol. Bienvenido sea. Ese encuentro, obviamente, que tiene la capacidad de potenciar casi todo de una forma magnífica, extraordinaria. ¿Con eso basta para explicar la globalización de esa suerte de ataque? No, a mí, por lo menos a mí no. Me parece poco. Me acordaba de un informe que fue muy difundido en su momento, sobre todo porque lo tomó la Organización de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, que había hecho el centro, se llama Center for Countering of Digital Hate, que sería algo así como el centro de conteo del odio digital, en el marco de la pandemia. Publicaban un informe que se llamaba The Disinformation Dozen, la docena de la desinformación. Y lo que concluían era que solamente 12 personas habían sido las que movieron una campaña antivacunas. Este informe es de 2021, 2022. Una campaña antivacunas de una capacidad global, de una extensión global impresionante, con un efecto muy, muy nocivo para las poblaciones mundiales. Muy, muy nocivos. De haber puesto en riesgo, de haber puesto en crisis el único elemento que la ciencia podía abrazar con mínimas certezas, probablemente, pero que podría abrazar como para poner coto a una pandemia que le cambió la cara al mundo en 20 días. Eso fue lo que pasó con la pandemia. A veces preferimos olvidarlo, pero le cambió la cara al mundo en 20 días la pandemia. El único elemento, casi 5 o 6 meses después, que de algún modo puede contrarrestar esa cara cambiada, tuvo una campaña en contra fenomenal, con una velocidad de extensión inédita en la historia de la humanidad. No había pasado nunca. Y la habían comenzado 12 personas. 12 personas tienen esa capacidad. No tienen esa capacidad. No tienen esa capacidad. Hay algo más que de algún modo potencia extraordinariamente esa capacidad. Y la pregunta que yo me atrevo a hacerme es si lo dominamos. Nosotros dominamos el territorio, tenemos dominio mínimo del territorio de las redes sociales, lo tenemos, que es donde se diseminan estas campañas. Aquella campaña, la de la docena de los desinformantes, se había diseminado fundamentalmente a través de Facebook y de WhatsApp. Hoy son otras. Pero la pregunta es, ¿tenemos dominio? ¿Tenemos posibilidad mínima de parar la pelota? ¿Tengo posibilidad de no pelearme con Samuel Jackson? ¿O con el exministro de Economía griego? ¿O con la relatora de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas? ¿Tengo posibilidad de no hacerlo? ¿Ellos tienen posibilidad de esquivar el bulto y de discernir lo pequeño de lo magnificado? ¿La verdad de la mentira? ¿Tienen posibilidad? ¿Tenemos posibilidad? ¿O le hemos dejado el camino, el terreno de esa decisión a algo que no gobernamos en absoluto? Me parece que por ahí pasa la pregunta que hay que empezar a hacerse. Porque, en definitiva, esos mecanismos operan realmente sobre nuestras decisiones, sobre nuestras circunstancias, sobre nuestro presente, y determinan nuestro futuro. Pero lo determinan invariablemente. Lo determinan invariablemente. A la prueba me remito. La presidencia de la Nación de la Argentina. Es una prueba invariable de que un malestar generalizado por múltiples motivos, si se lo permitimos administrar a algo que, sobre lo que no tenemos ningún tipo de control, determina resultados que a mi entender son catastróficos para nuestro presente y para nuestro futuro inmediato. Catastróficos. La Argentina va a quedar postrada. después de este proceso, pero postrada, y probablemente postrada para siempre. Probablemente se nos habrá terminado la capacidad resiliente de la Argentina, de la que siempre nos jactamos. A comienzo del siglo XX, Freud publicaba un texto que se llamaba La dificultad en el camino del psicoanálisis. Y ahí planteaba algo que a mí siempre me pareció genial, un poco arrogante, tal vez, pero genial. Él hablaba en ese texto de cómo el amor propio, cómo la vanidad propia de la humanidad había encontrado sus límites, había encontrado determinadas heridas. La herida narcisista la denominaba Freud. Y encontraba tres. La primera, la copernicana. Él le decía la herida cosmológica, que era habernos sacado del centro del universo. Esa es una herida. Nos saca del centro del universo. Copérnico dice, miren, nosotros somos los habitantes de una piedra perdida en un rinconcito del espacio que no tiene nada, nada, nada de central y que tampoco tiene nada de extraordinario. La segunda herida que planteaba era la evolutiva, la biológica, le decía Freud, y que tenía otro responsable con nombre y apellido, que era Charles Darwin, que había dicho, nos había dicho, no, la verdad es que nosotros no estamos moldeados a imagen y semejanza de Dios. No somos un producto del barro manoteado y su manipulación divina. No, somos apenas una circunstancia evolutiva que desciende de homínidos y de monos que hasta hace no mucho vivían en árboles, que tuvieron su posibilidad porque un acontecimiento cosmológico ocurrió, reventó a la especie dominante y permitió que las ratitas pudiesen caminar en la tierra iluminada y por entonces, pues entonces tener posibilidad de desarrollo. No somos el producto de Dios. No estamos creados a su imagen y semejanza. Esa era la segunda herida narcisista. Y la tercera herida narcisista, seguramente con alguna arrogancia bien ganada, para Freud, era la herida psicológica. No somos dueños de nuestra propia casa, decía Freud. No determinamos nuestra propia casa. No determinamos nuestra conducta. No determinamos nuestros pensamientos del todo. Aparece, irrumpe algo en nosotros, al cual denominamos el inconsciente, el subconsciente, que es tan determinante como nuestro propósito, como nuestra reflexión. Ni siquiera nos gobernamos nosotros mismos. Esa era la tercera herida narcisista. ¿No habrá una cuarta, me pregunto? No soy el único. Lo hemos leído por todos lados. Haber creado, determinado que ya no somos tal vez el ser más inteligente del planeta, ¿no será una cuarta herida narcisista? ¿Y no tendremos severas dificultades para poder compatibilizar con ello? Porque hoy por hoy hay un montón de acciones nuestras que las suponemos deliberadas, que no las estamos determinando. No podemos comprender siquiera la velocidad con la que cualquier enunciación nuestra, ya sea formulación o respuesta, puede alcanzar el rincón más remoto del planeta. No tenemos, pero ni la más mínima idea de la posibilidad y tampoco de los alcances que esa diseminación a una velocidad inhumana, maquinal, se permite. No tenemos idea, no lo podemos gobernar. Y ahí estamos. Y, no, y es muy difícil pensar que si no empezamos a reflexionar sobre ello y a tratar de algún modo u otro, palabra difícil voy a usar, regularlo, no nos va a afectar. Nos va a afectar, pero nos va a afectar fatalmente. Nos va a afectar fatalmente. Es una estupidez suponer que la maldad otra vez se va a disfrazar con trajes grises perfectamente alineados y que van a tener una SA o una SS como símbolo en el cuello. Es una estupidez pensar eso. La maldad no va a venir disfrazada con lo que nosotros creemos que se disfraza habitualmente, con lo que Hollywood nos enseñó se disfraza la maldad. Va a venir con otra vestimenta. Si no tenemos capacidad reflexiva, si no tenemos capacidad de parar la pelota, tomarnos tiempo, para poder pensar las acciones de respuesta, bueno, nos va a atropellar otra vez. Indubitablemente. Nos va a volver a pasar. A mí me parece que los acontecimientos que están ocurriendo en los últimos tiempos son como flashes. Si no operamos a tiempo, bueno, nos vamos a encontrar encandilados e inertes frente a un poder que no tenemos ni idea cómo opera y cómo nos puede llegar a determinar. Pasaron 26, vamos a estar hablando de esto en un ratito. 26 minutos pasaron de las 11 de la mañana, vamos a seguir, vamos a hablar de esa campaña de odio, vamos a preguntarnos si en la Argentina es racista o no es racismo, vamos a preguntarnos cómo, me parece que la negación absoluta es también estúpida, ¿no? Por lo que nos vamos a preguntar nada más que en un ratito, me parece que hay que aprovechar estas oportunidades para reflexionar y para hacernos las preguntas debidas, pero no es sobre esto, sobre lo que lo que a mí me obsesiona en este momento. Lo que me obsesiona es la velocidad, esa velocidad que no podemos domar. Hay una velocidad indomable que creemos nosotros podemos dominar y no está fuera de nuestras capacidades. Está totalmente fuera de nuestras capacidades. 27 minutos desde las 11 de la mañana. Una breve pausa y seguimos aquí en Hay un Lugar.
Andaba haciendo dedo por ahí cuando llegaste con el jeep. Decidiste parar, nunca me podí imaginar con quién me iba a encontrar. Una prima lejana. Con el auto y manejaste un largo rato hasta cerca del faro. Luego me dijiste que vos más ya no traías y podías, si no me molestaba, ya que no nos somos primos y que más ya no trajimos. Como los buenos amigos nos podemos desnudar. Como bajarme el pantalón para quedar como vos. Y qué problema no tenés para mostrar tu desnudez. Se me para el corazón. Te estás sintiendo sola. Me llamas con las manos. Con el amigo parado voy corriendo hacia el mar. Solo las olas te tapan.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar. Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Fútbol en provincia.
Domingo 26 de julio.
Transmitimos Estudiantes Independiente.
Desde el Estadio 1.
Sentí la emoción del encuentro con los relatos de Sergio Ravena y comentarios de Feno Tartaglia.
Domingo 26 de julio.
A partir de las 16, sumate al aire de provincia. Estudiantes Independiente.
Fútbol en provincia.
Toda la vida.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Ey, vos, vos, ¿estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Imagínate ganar 20 millones de pesos. Con Movistar Prepago es posible. Con tu recarga de 2.000 pesos o más, ya estás participando. Y si es tu primera recarga, tenés doble chance de ganar. Pedí tu chip Movistar Prepago en el kiosco. Movistar. Válido en la República Argentina del 20 del 7 del 2026 al 30 del 11 del 2026 para personas humanas. Beneficios sin obligación de compra. Más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en movistar.com.ar/legales/promociones/prepago20m.
Fiesta Pim Pau en La Plata. Venía a despedir las vacaciones y a disfrutar de una tarde a puro juego y canciones. Domingo 2 de agosto, 18 horas. Pim Pau en La Plata. Teatro Municipal Coliseo Podestá. 10 entre 46 y 47. Anticipadas en plateanet.com y en la boletería del teatro. Producen Más 6, El Estudio y 300.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Pasaron 35 minutos de las 11 de la mañana. Esto es Hay un Lugar. Estamos junto a Sonia Negrín para contarles algunas cosas y reflexionar sobre algunas otras. Se montó una campaña a nivel global, lo hablábamos hace instantes, donde de algún modo se demoniza a la Argentina, se la propone incluso como uno de los países o como el país más racista del mundo. A mí me parece que más allá de entrar en esa suerte de imparable no es ni siquiera un diálogo, intercambio de respuestas y de acusaciones y de acusaciones al revés. Está bueno este tipo de cosas para reflexionarlas respecto a la Argentina, a si somos o no somos racistas, en todo caso, si las discriminaciones en la Argentina operan de otra forma, que no son las mismas con las que operan en distintas partes del mundo, en otras geografías, por color de piel, por religión. Está un especialista del otro lado de la línea, que es Ezequiel Adamowski, que es doctor en historia, que es investigador del CONICET y que ha escrito mucho al respecto. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo te va? Gabriel Morini te saluda, estoy con Sonia Negrín aquí en Radio Provincia. ¿Cómo andas? ¿Ezequiel? ¿Tenemos a Ezequiel en línea? ¿No? Vamos. ¿Ezequiel, me estás escuchando? No.
Ahí lo vamos a intentar de nuevo.
Vamos a tratar de nuevo, a ver si lo podemos poner en línea y conversar un poco.
Ustedes saben lo que pasa en los programas de radio, ¿no? Cuando el aire se va, nosotros decimos cuando el aire se va, el aire no se va a ningún lado, digamos. Cuando aparece un poquito de música o aparece alguna tanda, volvemos, acá sigue el debate, sigue la charla, ¿no? Muy mezclada siempre, con lo política y lo políticamente correcto e incorrecto, te diría. Pero me parece que vale la pena, porque charlábamos con Gabriel en la pausa de esta cuestión que a mí particularmente me preocupa mucho y me llama mucho la atención, que está vinculado con que por momentos parece que la historia de un país, de una nación, de una sociedad, se esfumara y no existiera y no tuviera ningún peso en ese relato nuevo que aparece o en esa suerte de acusación.
El hecho, la verdad, pareciera no existir más, ¿no?
Claro.
El hecho no existe más.
Digo, porque mirá que podemos decir cosas de la Argentina, ¿no? Pero digo, en su constitución, en su formación más incipiente, es un país que se ha abierto a todas las razas y a todas las religiones y gracias a eso somos un poco lo que somos. Uh-huh. Lo que no nos libra de tener cometer algunos pecados capitales que por ahí tienen que ver con la falta de empatía o con qué sé yo, ¿no? Alguna subestimación. Insisto,
me parece oportuna, creo que lo tenemos Ezequiel en línea. Ezequiel Adamowski, ¿nos estás escuchando?
Hola, sí, los escucho.
¿Qué tal? ¿Cómo andás, Ezequiel? Gabriel, Sonia, te saludamos. Muy buenos días, ¿cómo andás?
Muy buenos días.
Bueno, estábamos preguntándonos, primero aprovechando la situación, digo, me parece que lo mejor que podemos hacer, más allá de sumarnos a la campaña ofensiva o antiofensiva, es reflexionar sobre esta cuestión, y es una cuestión sobre la que vos venís reflexionando desde hace mucho.
Sí, bueno, me parece que se planteó la discusión en los peores términos posibles, de una manera muy... muy superficial. Si la pregunta es si Argentina es un país racista, la respuesta es, por supuesto que sí, como lo son todos los países de la región atlántica, ¿no? Todos los países de América y Europa, porque es toda una zona que durante siglos estuvo completamente estructurada por las diferencias étnico-raciales, ¿no? Hay que recordar que, bueno, que el propio capitalismo surgió con el trasplante masivo de pobladores africanos esclavizados para trabajar en las Américas. Uh-huh. y en Europa obteniendo beneficios de ello. Eso creó en todas las Américas y en Europa, y por supuesto también en África, sociedades en las cuales los que tenían el poder eran blancos y los que trabajaban para ellos eran indígenas o mestizos o negros, ¿no? Esa herencia colonial se ve todavía en todos nuestros países. ¿En qué lo ve uno tanto en la Argentina como en cualquier otro país? Digo, en donde sea, ¿no? En Perú, en Brasil, en México, en Estados Unidos mismo. Si uno ve quiénes son los que hacen los peores trabajos, los que reciben las peores pagas son gente de tez oscura, y quiénes son los más beneficiados es gente de tez clara. Y en Europa uno ve quién hace los trabajos, bueno, son migrantes de las antiguas colonias, de esos propios países que hoy están realizando los trabajos peor pagos, ¿no? Uh-huh. Eso, esa diferencia de clase montada sobre diferencia de color, está reproduciéndose generación tras generación y acompañada, por supuesto, de todos los discursos que la justifican, ¿no? Que explican por qué alguien que no es blanco es desfavorecido, y lo explican con toda una serie de prejuicios y visiones distorsionadas, ¿no? Todos los países del orbe atlántico son países intensamente racistas. El nuestro no es la excepción para nada. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, ahora, si uno la idea de que Argentina sea el país más racista del mundo o uno de los más racistas no tiene ningún sustento. No es ningún país latinoamericano se compara en discriminación racial con los países del hemisferio norte, con particularmente con Estados Unidos, que tiene una historia de violencia racial espantosa, y tampoco con Europa, ¿no?
El último estado, Oregon, creo, abolió una ley que impedía el casamiento entre personas de diferentes colores hace 6 años atrás. Es llamativo, ¿no? Es como mínimo llamativo y bueno, hace mucho ruido, digamos, la acusación, claro, bueno, proveniente desde los Estados Unidos.
La verdad es que Estados Unidos tuvo estas leyes de prohibición de casamientos entre blancos y negros, e incluso de sexo entre blancos y negros. Tuvo estas leyes que América Latina en ningún lado existieron, ¿no? Uh-huh. Ni siquiera en la época colonial se prohibía que se casen personas de distinto color o... Esto es algo muy peculiar de Estados Unidos, que también tuvo un régimen de segregación racial, claro, que duró 100 años luego de abolir la esclavitud. Eso tampoco es algo que haya tenido ningún país latinoamericano. Todo acompañado de esto, de todas otras formas legales de violencia y de discriminación racial, que son muy peculiares. Realmente no, Estados Unidos no se compara, te diría, con casi ningún caso, salvo, no sé, hay que mirar la Sudáfrica del apartheid o, uh-huh, o la Alemania nazi para encontrar casos de violencia racial tan intensos, ¿no? Es un caso muy, muy particular.
Uh-huh. ¿Qué pasa en otros países de América Latina? Me quedé con algo que enunciabas al comienzo. Las élites blancas de algún modo son las que determinan, mejor usufructúan el sistema económico, determinan muchas veces los esquemas jurídicos y políticos. ¿Pero qué pasa en el resto de América Latina? ¿Se traza exactamente igual? Me pregunto, ¿se traza igual en Lima? ¿Se traza igual en México?
No, mira, hay una matriz común, luego cada país tiene sus diferencias, ¿no? La matriz colonial común está, uno lo encuentra en todas partes, lo que te decía hace un rato, que si vos tomas una muestra de el 10% más pobre de la población en Argentina y el 10% más rico, vas a ver que hay diferencias en el color de piel, en los rasgos, ¿no? Eso es algo común a toda América Latina, es bien, bien comparable. Luego hay algunas diferencias. Argentina, hay un rasgo que tiene nuestro país que hace que estos discursos sean más creíbles, que es que nuestro país es uno de los únicos de toda América Latina, junto con Costa Rica, que sus discursos oficiales sostienen que somos un país blanco y europeo. Eso, ajá, es lo que se ha enseñado a los niños en la escuela durante décadas, ¿no? Esto es algo que casi ningún otro país de América Latina hizo. En el resto de los países normalmente se enseña a los niños que los países, bueno, o son países mestizos, o son países heterogéneos en su conformación étnica, países con colores diferentes, o países, como dicen, no sé, en Colombia o en Venezuela, países color café con leche, ¿no?
Sí.
Cada país construyó una narrativa acerca de quiénes son los habitantes de ese país, que de alguna manera integran la heterogeneidad étnica y el mestizaje, la mezcla, lo no blanco.
Ese etos barroco del que hablaba Echeverría, Bolívar Echeverría, que pareciera que en la Argentina no existe, no se acepta, no, claro, no descendemos de los barcos, tenemos, ¿no? En la Argentina, claro.
Está esa fantasía de que en la Argentina descendemos de los barcos, Recordarán ustedes cuando Alberto Fernández dijo esa frase tan desafortunada de que los argentinos andamos los barcos, los brasileños de la selva y no sé qué otra cosa dijo. Ese tipo de frases, que ya antes las había dicho Macri y que se han repetido hasta el hartazgo, en América Latina la verdad están bastante hartos de ese sentido de superioridad que tienen los argentinos, que creen que por ser blancos son mejores que el resto de los latinoamericanos, ¿no? Uh-huh. Eso la verdad que contribuye a que sea a que haya más receptividad para esta idea de que Argentina es el país más racista del mundo, ¿no? Uh-huh. Ahora, en otros países latinoamericanos pueden ser incluso más racistas que en Argentina, pero no tienen ese sentido o esa creencia o esa fantasía de ser superiores porque son blancos, ¿no?
Uh-huh. Ahora, Ezequiel, ¿por qué pensás que prende ahora, en este momento, ¿no? Esa suerte de acusación, porque convengamos que no es un epíteto descriptivo. Tiene una carga peyorativa, obviamente.
Sí, claro.
Si te dicen racista, no está bueno, aunque, como vos bien decís, bueno, todos deberían asimilarlo, ¿no? Asumirlo, por lo menos. Por lo menos todos los países del Atlántico, tanto de la Europa Atlántica como de la América. ¿Por qué en este momento? ¿Y por qué prende de esta forma? ¿Y por qué nos enarbola como nos enarbola?
No, lo primero que diría que no es solo en este momento. El Mundial pasado ya hubo algo parecido, con menor intensidad, pero ya hubo algo parecido, ¿eh? No sé si se acuerdan que se discutía acerca de por qué no había jugadores negros.
Sí, después de la final, claro.
Y después esto ya emergió en ese momento. Esta vez fue mucho más virulento, ¿no? Pero uh-huh. Yo la verdad que no sé, no tengo.
Pero bueno,
no tengo
pero eso tiene una explicación
de por qué, claro. por qué prende ahora, eso no lo sé. Creo que hay que mirar un poco en la dinámica de la comunicación que estamos teniendo, en cómo impacta las redes sociales a la hora de premiar mensajes o discursos negativos, discursos críticos, ¿no? Que eso es lo que monetiza, eso es lo que los algoritmos favorecen y muy rápidamente se viralizan este tipo de información falsa y de uh-huh. Pasa con todo, ¿no? Pasa con la política, nos ha pasado en nuestro país con varios temas, ¿no? Que se de pronto alguien siembra una noticia falsa y se crea todo un debate público muy intenso en torno de eso y después no, ese debate queda, ¿no? Uh-huh. Así que no, eso no sé, la verdad que no sabría decirte por qué, ni tengo claro si viene de un lugar determinado o si es algo más espontáneo, la verdad que no lo sé, eso.
Habla también, me parece, de un desconocimiento de lo que ha sido la historia argentina, por otro lado, ¿no? Porque digo, no es que no tengamos jugadores negros o digamos, descendientes de africanos, bueno, porque no hemos tenido una economía de plantación, porque hemos tenido otras características respecto fue la economía colonial y porque además, bueno, sabemos lo que pasó en los ejércitos de la independencia también, ¿no?
Está bien, pero hay la fantasía que lamentablemente este discurso de, por ejemplo, una de las cosas que se decía en estos días sobre Argentina, de que en Argentina no hay negros porque había habido un exterminio deliberado del Estado que los mató, ¿no? Uh-huh. Que es una información, por supuesto, falsa. Pero parte de este debate tonto o bobo acerca del racismo genera también la idea de que Argentina ha sido diferente respecto a América Latina, por ejemplo, en torno de la presencia de esclavitud o de afrodescendientes. Argentina fue un país con una cantidad enorme de afrodescendientes, a pesar de no tener economía de plantación. Para darles una idea, en 1830 el 30% de la población porteña eran afrodescendientes. Uh-huh. Sí, es una cantidad enorme. No desaparecieron, no se murieron, siguen estando acá. El tema es que han perdido visibilidad, ¿no? Y un poco han perdido visibilidad por este discurso que niega su presencia, ¿no?
Claro.
Esta idea de que Argentina es blanca europea, nos invitan a no verlos, porque están allí, siguen allí. Es cierto que en menos cantidad que un país como Brasil, que tiene la diáspora africana más grande del mundo, ¿no? Por supuesto, hay menos, ¿no?
Sí, más de 4 millones de personas llegaron en a las plantaciones portuguesas de lo que hoy por hoy es el territorio de Brasil, ¿no?
Sí, aquí también Buenos Aires fue un puerto de tráfico de esclavos muy importante. Acá también han llegado. El tema es que, bueno, perdieron visibilidad, porque tienen menos peso demográfico, por este discurso que los niega, y también por otro hecho, que es que se han dejado de ser perceptibles a la vista por la mezcla con blancos.
Claro, que no ha ocurrido en otros países.
Que ocurrió, en América Latina mucho, sí, uh-huh. Menos en Estados Unidos, porque tenían estas leyes que prohibían esto justamente, entonces sí. En Estados Unidos se retrasó mucho más los casamientos entre blancos y negros. Nuestro país, por ejemplo, tuvo jugadores negros, visiblemente negros. En la década de 1920, 1930, había jugadores negros. Fue antes de que hubiese en las selecciones europeas, ¿no?
Sí.
Y hemos tenido jugadores negros más recientemente y luego jugadores que son afrodescendientes, pero que no son negros, porque ya no se percibe esa herencia, como por ejemplo Maradona. Maradona era claro. Descendiente de esclavos.
Claro.
Solo que no era perceptible en su rostro.
Claro, pero bueno, un ex campeón del mundo, arquero suplente de la selección del 78, Héctor Baley.
Sí, por ejemplo, hay casos. Pero bueno, toda la discusión es absurda, porque digo, uno puede dar vuelta a la pregunta y preguntar, bueno, ¿por qué no hay jugadores asiáticos en Estados Unidos? O ¿por qué no hay jugadores judíos en Estados Unidos? ¿No? ¿Eso sería índice de racismo? Bueno, no, la selección de jugadores es una cosa súper competitiva, no es esperable que represente justamente la demografía de un país, ¿no?
Uh-huh. Ezequiel, por último, pero quiero volver a eso que vos planteabas recién, que es casi un ejemplo único en América Latina, no sé si hay alguno más, esto de suponernos una nación blanca y europea en términos culturales. ¿Cómo se instaló eso? ¿Eso estuvo siempre en la Argentina? ¿Es, si se quiere, novedoso en cuanto a nuestra autopercepción? ¿Es una marca idiosincrática nueva? ¿O siempre fue así?
Mira, falta estudiarlo bien, pero esto arrancó a fines del siglo XIX. Es una narrativa que empezaron a impulsar las élites intelectuales y el Estado a fines del siglo XIX, luego de o acompañando la inmigración masiva de europeos a Argentina, ¿no? Uh-huh. Hay una cosa singular que tiene nuestro país. Todos los países de América Latina en el siglo XIX pensaban que la civilización, el progreso, estaba asociado al blanqueamiento de su población. Todos los países, o casi todos, intentaron, digamos, blanquear la población trayendo inmigrantes. Brasil, por ejemplo, también tenían esa visión sus élites políticas en el siglo XIX. Claro, lo que pasa es que en ningún país del mundo recibió la cantidad de inmigrantes que recibió Argentina en ese momento, ¿no? Por relación con su población local. Argentina claro. Realmente fue inundada por inmigrantes europeos. Y eso hizo que la proporción de europeos, por comparación con el resto de los habitantes, fuese bastante mayor en Argentina que en cualquier otro lugar. Sobre esa diferencia, las élites de nuestro país en algún momento decretaron que la mezcla entre esos pobladores europeos nuevos y los viejos ya había disuelto totalmente lo viejo, que es a lo mismo que aspiraban las élites de los otros países, pero no sentían que podrían llegar. Las élites de la Argentina decretaron, bueno, que entonces sí, ya la población se había blanqueado completamente, y eso es lo que enseñaron a los niños desde entonces, ¿no? Uh-huh. Eso, como te decía, es bastante raro. En América Latina, en general, en el siglo XX, en la década de 1920, 1930, las élites de cada país propusieron visiones. En Brasil, por ejemplo, la idea de que Brasil es una democracia racial, es decir, que reconoce que hay distintas razas. Uh-huh. O en México, la idea de que México es un país mestizo. O en Perú, la idea de que los peruanos son herederos de los incas. Bueno, cada país se creó una narrativa propia. Uh-huh. Que de alguna manera reconocía lo no blanco como parte de la nación, ¿no? La Argentina lo negó, lo ocultó, lo marginó.
Te sumo una. ¿Cómo haces vos? Te lo pregunto casi en términos personales. Estamos en una entrevista, en un medio de comunicación, pero ¿cómo haces vos para evitar ese primer impulso al que a veces nos lleva el esquema sobre el cual está montada la discusión, que es algorítmico, que es algo que no podemos dominar, que está fuera de nuestro dominio. Hablaba de eso hace un ratito. ¿Cómo evitás que la discusión no se ensombrezca en torpeza?
Mira, la verdad que una de las cosas que más me preocupó en este momento, yo vengo trabajando hace muchos años sobre este tema, ¿no? Una de las cosas que me preocupaba es que la reacción defensiva que veía mucha gente en Argentina era salir a decir, no, Argentina no es un país racista. Uh-huh. Lo que me parece que es un doble problema, porque primero nos impide seguir revisando ese, claro, ese problema que tiene nuestro país, lo mismo que tienen los demás. Pero por un lado además me parece que incluso es negativo porque refuerza este prejuicio contra la Argentina, porque sí, nadie puede decir que vive en un país que no es racista.
Es racista y negador, además, claro.
Sí, claro, claro. Sí, claro. Si vos decís eso, es que realmente estás en un estado de negación patológico.
Claro, claro.
Con lo cual me parece no contribuye ni a mejorar nuestra sociedad ni a defender la dignidad de Argentina, más bien lo contrario. Yo creo que es un buen momento para aprovechar esta discusión, que se dio en los términos más bobos posibles, uh-huh, para retomarla en nuestros propios términos y profundizar una discusión que ya venimos teniendo en este país, ¿no? Hay una combinación del desprecio de clase hacia los más pobres, hacia las clases populares, con, uh-huh, el desprecio racial, ¿no? Esta cosa de gente que dice negro o marrón de manera despectiva, sí, ¿no? Sí, como sí, para claro, atacar al, para atacar a los pobres, atacar al bajo pueblo, o esta idea, ¿no?, de que se puede ser negro de alma, ¿no?
Aporofobia, ¿no? Podríamos decirle, ¿no? Hay una...
Claro, sí, pero está montada sobre una visión racista, ¿no?
Sí, porque claro,
se desprecia al pobre, entre varias cosas, por ser negro, ¿no?
Claro, exactamente.
Entonces ahí, claro, ahí hay un racismo que está implícito y que complica mucho nuestra vida democrática.
Su negritud, ¿no?, determina su pobreza y viceversa, pareciera. Claro. Es la conclusión, sí, claro.
Claro, claro.
Ezequiel, un placer enorme poder conversar con vos. Gracias por echar luz sobre este tema. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo.
Hablábamos con Ezequiel Adamoski, doctor en historia, autor del libro La fiesta de los negros, imperdible, de Editorial Siglo XXI. Es investigador del CONICET. Nos quedó alguna paginita respecto al CONICET y la actualidad de la investigación científica en la Argentina. Quedará seguramente para una nueva conversación. 59 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Esto es Hay un Lugar. Estamos en Radio Provincia de Buenos Aires. Quédate con nosotros. Nos quedamos con vos una hora más.
Resignado a no habitar en tu memoria ni en tu corazón, hoy mejor me voy. Los muertos no se levantan más, no hay milagros por acá, en esta ciudad donde el sol ¿qué dirás?